informativo semanal de Amnistía Internacional. Una producción de la sección española de Amnistía Internacional y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Saludos desde Amnistía Internacional. En el boletín informativo de esta semana hablaremos de la pena capital coincidiendo con la celebración del V Congreso Mundial contra la Pena de Muerte. Además, nos acercaremos hasta Sudán, donde Amnistía Internacional pide al gobierno que ponga fin a los bombardeos aéreos y los ataques por tierra deliberados contra zonas civiles. En Colombia, las autoridades deben proteger a un defensor de derechos humanos y su familia, amenazados por los paramilitares. La última parada será Irán, donde las autoridades han intensificado su actuación represiva contra los disidentes antes de las elecciones presidenciales del país. Comenzamos este repaso haciendo mención al V Congreso Mundial contra la Pena de Muerte, celebrado en Madrid y en el que ha participado Amnistía Internacional. Cerca de 1.500 personas, provenientes de 90 países de los 5 continentes, han asistido a este encuentro en el que se ha analizado cómo reforzar el trabajo conjunto de estados, organizaciones internacionales y sociedad civil en favor de la abolición de la pena capital. Amnistía Internacional valora positivamente el compromiso y apoyo del gobierno español en la celebración del Congreso y espera que las autoridades españolas sigan llevando a cabo iniciativas que contribuyan a la lucha contra la pena capital, tanto en sus relaciones bilaterales como en el marco multilateral. En 2012 se documentaron 682 ejecuciones en 21 países del mundo, dos más que en 2011. Sin embargo, estas cifras no incluyen las miles de ejecuciones que Amnistía Internacional cree que se llevaron a cabo en China, país que mantiene los datos en secreto. En la región de Asia y Oceanía hubo algunos retrocesos en el camino hacia la abolición en 2012, como la reanudación de las ejecuciones en India, Japón y Pakistán tras un largo periodo sin aplicar la pena de muerte. En Oriente Medio y el norte de África alarman los altos índices de aplicación de la pena de muerte en países como Arabia Saudí, Irak, Irán y Yemen. El 99% de las ejecuciones en la región se realizaron en estos cuatro países. En América, Estados Unidos siguió siendo el único país que aplicaba la pena de muerte. Connecticut se convirtió en el 17º estado abolicionista en abril, mientras que el referéndum sobre la abolición de la pena de muerte celebrado en California fracasó por un estrecho margen. En Europa, Bielorrusia siguió siendo el único país de la región que aplicaba la pena capital. En África subsahariana continuaron los avances hacia la abolición. Benín adoptó medidas legislativas para eliminar las disposiciones pertinentes de su legislación y Ghana tiene previsto abolir la pena de muerte en su nueva constitución. En Sierra Leona ya no hay ninguna persona condenada a muerte. Sin embargo, de 2011 a 2012 creció considerablemente el número de ejecuciones y sentencias de muerte dictadas en la región, debido a las cifras más elevadas recibidas de Sudán y Gambia. Precisamente nos quedamos ahora en Sudán porque las nuevas imágenes de satélite y los testimonios llegados desde las zonas del estado de Nilo Azul, en manos de los rebeldes, muestran que las fuerzas del ejército han recurrido a brutales tácticas de tierra quemada para expulsar a la población civil. Es la principal conclusión del último informe de Amnistía Internacional sobre la región, en el que se documenta la destrucción de pueblos enteros por los bombardeos aéreos y los ataques por tierra de las fuerzas del ejército sudanés. Estos ataques han causado muchos muertos y heridos y han obligado a huir a decenas de miles de personas. Muchas de ellas se enfrentan ahora al hambre, la enfermedad y el agotamiento. La organización ha señalado que atacar deliberadamente a la población civil es un crimen de guerra. En el informe también se cuenta cómo algunas personas tuvieron que elegir entre sus hijos y sus padres ancianos para ponerlos a salvo llevándolos consigo. En ocasiones, las personas que no pudieron huir por sufrir alguna discapacidad o por su edad fueron quemadas vivas en sus casas, mientras que en otros, las tropas sudanesas y las milicias progubernamentales las mataron a tiros. Además, los soldados y los milicianos saquearon pertenencias como el ganado antes de incendiar las casas de forma sistemática. La situación humanitaria de quienes quedan en zonas que están en manos de los rebeldes es terrible. Como los civiles no pueden cuidar de sus cosechas por el temor a que los bombardeen, los alimentos escasean. Además, el gobierno sudanés sigue bloqueando el reparto de ayuda humanitaria a la población civil en las zonas controladas por los rebeldes. Nos trasladamos a Colombia. Aquí las autoridades deben garantizar la seguridad de un defensor de los derechos humanos y su familia tras la información recibida por la policía local de una fuente anónima avisando de que los paramilitares planean matarlos. Esta no es la primera vez que un defensor de los derechos humanos de esta zona es amenazado y en algunos casos incluso asesinado. La organización ha señalado que las autoridades deben tomar en serio todas las amenazas a Juan David Díaz y su familia. Díaz es miembro del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, MOVICE, coalición de organizaciones de la sociedad civil que hace campaña para conseguir verdad, justicia y reparación para las víctimas del conflicto armado. El MOVICE también ha apoyado a los campesinos que desean retornar a la finca La Alemania, de la que fueron desplazados a la fuerza por los paramilitares en 2000. Según la información recibida por la policía, los autores del plan de asesinar a Juan David Díaz están encarcelados en la ciudad de Barranquilla, entre otros asuntos, por asesinar a su padre tras denunciar los vínculos entre los paramilitares, los políticos locales y las Fuerzas Armadas. Díaz había presentado varias denuncias contra estos paramilitares, alegando que organizaban crímenes desde la cárcel. Terminamos este repaso informativo con Irán. El último informe de Amnistía Internacional sobre el país señala la intensificación por parte de las autoridades de detenciones arbitrarias y otros abusos contra los derechos humanos en el periodo previo a la jornada electoral. Estos ataques están dirigidos selectivamente contra periodistas, activistas políticos, sindicalistas, estudiantes y defensores de los derechos de las minorías étnicas y religiosas de Irán. En un intento aparente de reprimir la libertad de expresión, al menos 5 periodistas han sido detenidos en relación con su trabajo desde principios de marzo de este año. Otros periodistas de una agencia de noticias, ambos pertenecientes a la minoría étnica kurda de Irán, también han sido detenidos. Además, las autoridades han detenido y acosado a diversos activistas políticos y representantes sindicales en los últimos meses. Asimismo, decenas de presos políticos encarcelados tras las elecciones presidenciales de 2009 continúan privados de libertad. Ya han pasado 4 años, pero las autoridades iraníes no han llevado ante la justicia a los responsables de las numerosas muertes ocurridas durante las manifestaciones postelectorales. En cambio, se han dedicado a perseguir a los familiares de las víctimas mortales en un claro empeño de silenciarlos. Amnistía Internacional ha expresado su preocupación creciente ante las represivas medidas adoptadas por las autoridades iraníes para aplastar la disidencia con la excusa de proteger la nación. Las autoridades iraníes deben permitir que todas las personas y grupos ejerzan pacíficamente su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión, incluso si lo hacen para manifestar su discrepancia con las políticas y prácticas del Estado. Además, quienes han sido detenidos por este motivo son presos de conciencia y deben ser puestos en libertad de inmediato y sin condiciones. Hasta aquí el informativo semanal de Amnistía Internacional. Para más información, visita www.actuaconamnistia.org.